Seguimos acompañándoles en esta mañana de radio, aquí en la frecuencia de este medio de comunicación para toda la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Llegados a este momento, vamos a compartir con todos ustedes la conversación que mantenemos en los próximos minutos en los estudios de la radio con dos personas vinculadas al ámbito político que en las últimas horas han estado aquí en la isla de Fuerteventura. Nos referimos concretamente al diputado nacional por la provincia de Las Palmas y vicepresidente de Vox Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Y le doy la bienvenida también a una persona que de vez en cuando escuchamos su voz en la radio hablando de actividad parlamentaria, y se trata de Nicasio Galván Sacia, que es diputado autonómico de Canarias y presidente de Vox Las Palmas. Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, muy bien, bien, sí, sí. La verdad que sí, recuerdo esta maravillosa isla y viendo lo que tenemos en Canarias para ponerlo en valor.
¿Cómo comenzamos 2025 en política nacional? Porque en la política autonómica nos meteremos de lleno, pero en política nacional, en las últimas horas, hemos comprobado, Alberto, cómo se pone sobre la mesa, o por lo menos se desliza ya en los discursos de algunos partidos políticos, la posibilidad hipotética de una posible moción de censura a la actual presidente Pedro Sánchez, pero sabemos que esto es como el Guadiana, que va y viene este asunto, ¿no? ¿Cómo se ve desde la óptica de su fuerza política?
Bueno, si algo ha caracterizado a Vox es siempre haber puesto todos los medios a su alcance para acabar con este gobierno de la mentira, con este gobierno criminal socialcomunista que tanto daño ha hecho a España y a los españoles, y también a la imagen de España en el exterior y a las relaciones internacionales. Nosotros en la pasada legislatura presentamos dos mociones de censura. Hay que recordar que en la primera ocasión el Partido Popular votó en contra y en la segunda se abstuvo, no apoyó ninguna de aquellas dos mociones de censura, y nosotros, por supuesto, que estamos abiertos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para acabar con este gobierno. Pero claro, para acabar con este gobierno, no para encontrarnos con algo similar o peor. Y en ese sentido, y también han sido palabras muy mal interpretadas, que estábamos abiertos a negociar con Junts, y nosotros no tenemos nada que negociar con un partido que odia a España. Simplemente lo que sí tenemos claro, que si es para convocar elecciones y sin ninguna cesión al separatismo, pues nosotros sí que estaríamos dispuestos a apoyar, como no podría ser de otra manera, una moción de censura que acabe con este gobierno, ya digo, de la vergüenza, porque la verdad que todos los días, ¿no?, abren los titulares de los medios de comunicación noticias que cada vez son más graves y que tapan las anteriores, y con escándalos de corrupción que empapan a todo el gobierno, a todo el Consejo de Ministros y también al entorno familiar del presidente del gobierno, ¿no? Y creemos que los españoles se merecen algo mejor.
¿Qué lectura tiene su partido político en relación a esa votación en muchas ocasiones en conjunto de Junts en el Congreso de los Diputados junto al Partido Socialista, perdón, junto al Partido Popular? Parecían que eran antagónicas, ¿no?, las posturas de ambas fuerzas políticas, y vemos cómo en distintas ocasiones el voto de Junts y del Partido Popular ha ido en la misma dirección. ¿Qué lectura se saca de esa posición?
Bueno, a nosotros no nos sorprende. Nosotros sí que mantenemos, y así no solo lo decimos, sino que también lo hacemos, una distancia infinita con este gobierno y con todos sus socios enemigos de España. Y bueno, el Partido Popular también en el ámbito del Parlamento Europeo, el 90% de las votaciones de la pasada legislatura del Parlamento Europeo eran coincidentes, el Partido Popular con el PSOE, que teóricamente aquí en España hace una representación teatral de que son enemigos, de que son la alternativa, de que tienen otras propuestas, y ya digo que el 90% de las votaciones de la pasada legislatura en el Parlamento Europeo fueron coincidentes. Entonces, ese tacticismo que el Partido Popular pueda tener con un partido separatista como es Junts, donde su presidente, su primera figura, es prófugo de la justicia española, pues nada, pues seguramente pues ya está participando también de esta humillación que hemos visto de nuestro presidente del Gobierno de España, que está diciendo que él también va a ir a Waterloo para entrevistarse con un prófugo de la justicia española. Bien, si el Partido Popular quiere entrar también en esos tacticismos, nosotros, por supuesto, no vamos a entrar. Habrá que preguntarles a ellos por qué lo están haciendo. Y ya digo que no nos extraña, porque además de los españoles en general como víctimas de esta falsa oposición por parte del Partido Popular, pues nosotros como partido político en el Congreso de los Diputados somos víctimas también. Es decir, hemos sido excluidos de todas las comisiones del Congreso de los Diputados, y sin embargo estos partidos, ya digo, enemigos de España y abiertamente declarados enemigos de España, como puede ser Esquerra Republicana, Junts, tienen sus cargos en las comisiones del Congreso de los Diputados. Entonces ya digo que esto forma parte de estos pactos que tienen no solo con Junts, con el PSOE han pactado los miembros del Tribunal Constitucional, que lo primero que hicieron fue tirar un recurso del Partido Popular que llevaba 12 años esperando. Han apoyado también el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, todo aquello que degrada las instituciones del Estado no lo está haciendo el PSOE solo. Lo está haciendo con la ayuda y colaboración del Partido Popular, que después, en algunos momentos, se declara enemigo o alternativa al PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que es una burla para todos los españoles y bueno, nosotros no podemos verlo de otra manera que en estos términos de realidad, ¿no?
Uh-huh. Uno de los titulares que podíamos leer en una de las cabeceras nacionales de estas últimas horas tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, ¿no? Junts rechaza una moción de censura con el Partido Popular y Vox. Por la mañana piden ayuda y por la tarde te quieren preso, ¿no? Es uno de los titulares que podemos ver en las últimas horas en el periódico El País, por ejemplo, ¿no? La política nacional, que yo no sé cómo se asiste desde Canarias, Nicasio, a toda esta situación que se ve, sobre todo, no solo en los medios de comunicación, sino cuando asistimos a las intervenciones en el Congreso de los Diputados.
Bueno, siempre al presidente Clavijo le encanta decir que hay un modo canario de hacer política.
Sí, hacer política, efectivamente.
Y un poco intenta separarse de lo que pasa a nivel nacional, pero nosotros tenemos muy claro que Canarias pertenece a España y le afecta absolutamente todo lo que pase en el Congreso de los Diputados. Y él nos señala, ¿no?, cuando se arroga esa digamos, disposición del diálogo, y dice que somos los únicos que no han firmado todos los pactos que han salido de Canarias. Pero claro, nos piden que asumamos pues la política migratoria de este gobierno, nos pide que asumamos sobre todo algunas cuestiones, como es la no bajada de impuestos, y que por ahí no vamos a transigir. Nosotros tenemos muy claro que no vamos a firmar ese pacto migratorio, que siempre nos lo echan en cara el señor Clavijo, y tampoco vamos a permitir que ellos llegaron al gobierno. Se lo digo cada vez que puedo, señor Clavijo, Coalición Canaria y el PP, diciendo que iban a bajar el IJIC y nunca bajaron el IJIC, ¿no? Entonces se lo recordamos y eso es lo que les molesta. Y por eso él siempre se van a decir que en Canarias hay una manera diferente de hacer política, excepto por nosotros, ¿no?, que parece que no queremos llegar a pactos. Y nosotros desde el principio de la legislatura le dijimos que no poníamos líneas rojas a nadie. Fue él quien puso las líneas rojas a Vox en el Parlamento, pero pactaba en Teguise, ¿no? O sea que también es esa incongruencia de Coalición Canaria y el Partido Popular. Y nosotros hemos demostrado que esas líneas rojas no existen cuando es algo bueno para Canarias. Realmente nosotros hemos apoyado propuestas de todos los partidos del arco parlamentario. No ha pasado así con nosotros, donde por mero hecho de ser propuestas, fíjese usted, le voy a dar un par de ejemplos, como apoyo a la educación de 0 a 3 años o para luchar en contra del bullying a niños autistas, que fue rechazado por la parte de la izquierda simplemente porque la presentamos nosotros. Yo creo que eso es caer en el más absoluto de los ridículos Y yo creo que es bueno que los canarios sepan quién está aquí para aportar y quién está aquí para hacer pues ese tipo de cosas que no se sostienen.
Muy bien, le estaba comentando a usted en la previa y a su compañero Alberto que estos días hemos iniciado ya lo que es la programación después del periodo de vacaciones de Navidad, y ayer teníamos la oportunidad de charlar en el espacio Parlamento, que este medio de comunicación tiene cada lunes en relación a la actividad parlamentaria, con Luis Campos, el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Y les voy a trasladar a ustedes también la misma cuestión que le ponía sobre la mesa: ¿cuáles son las prioridades de Vox a nivel regional para este 2025? Él, bueno, pues ya me resumía cuáles eran las cuestiones que tiene su partido para comenzar ya nuevamente a tratarlas en la Cámara Regional a través de iniciativas como pueden ser la vivienda, las cuestiones vinculadas al asunto de la inmigración, en el ámbito sanitario, las listas de espera, las dificultades para el derecho a todo lo que tiene que ver con la política social en Canarias. Y para Vox, ¿dónde estarían esas prioridades, Nicasio?
Nosotros lo dejamos muy claro en el debate de presupuesto, que presentamos una enmienda a la totalidad, porque vimos que se quería seguir haciendo exactamente lo mismo. O sea, hemos visto cómo los presupuestos se han hecho manteniendo los epígrafes del Pacto del Cactus, o mal llamado Pacto de las Flores, efectivamente. Y lo que ha hecho este nuevo gobierno es simplemente cambiar los importes, pero ha hecho un presupuesto seguidista, ¿no? Nosotros siempre hemos pedido un presupuesto en base a cero, analizando partida por partida para poder bajar los impuestos, para poder poner a familias en el centro de todas las políticas públicas y para poder ahorrar gastos. Para nosotros lo fundamental es que de esos presupuestos se obtengan las políticas que realmente ayuden a Canarias. Cuando hablamos, lo que dice el señor Campos y lo que se dice en el Parlamento, sí, lo que ha dicho él es lo que decimos prácticamente todo: vivienda, sanidad, inmigración, educación, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos soluciones totalmente distintas a la de el consenso. Porque al final, cuando usted asiste a una sesión del Parlamento de Canarias, todos, excepto Vox, opinan lo mismo. Cuando hablamos de vivienda, tenemos en Canarias 211.000 viviendas vacías. Todo pasa por eliminar la vivienda, cambiar la ley del suelo y proteger la propiedad privada. Eso es así. Los demás partidos tienen el problema de vivienda, pero no quieren poner soluciones que están ahí. Esas son las soluciones claras. Cuando hablamos de inmigración, lo único que ellos ofrecen para solucionar el tema de la inmigración en Canarias es el reparto de los menores por el resto de la península. Y nosotros decimos, eso no es una solución. Porque lo que dicen es que no, cuando los recursos estén en Canarias al 150%, vamos a trasladarlos a la península hasta que estén al 150. Va a llegar, eso va a pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando todo llega al 150? Se tendrá que tomar las medidas que Vox dice hoy. Es decir, que se cumplan aquellos tratados, aquellos acuerdos firmados con Mali, Marruecos, Senegal, Mauritania. Que se cumplan esos tratados de repatriación de inmigración ilegal, incluidos menores. Hemos asistido, como, vamos, le sacaba los colores el ministro de Exteriores marroquí a nuestro presidente Clavijo cuando decía que Marruecos, por supuesto, que asumiría de vuelta a sus inmigrantes, incluidos los menores, pero que no eran las leyes de Rabat, sino las de Madrid y Bruselas las que lo impedían. Entonces, claro, cuando aquí nos rasgamos las vestiduras y decimos que la solución es esta, la solución es no cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería, que como bien dice siempre nuestro diputado nacional, lo que hay que hacer es que se cumpla. No hay que gastar recursos, hay que hacer que se cumplan las leyes y modificar esas leyes para que se pueda repatriar a esos inmigrantes sin ningún tipo de problema. La inmigración, nuestra solución es acabar con las políticas de efecto llamada. Y para nosotros ese reparto de menores no es más que forjar el último eslabón de ese paquete vacacional que ofrecen las mafias de tráfico de personas que enriquecen a las ONGs y matan personas en el Atlántico, que es el reparto. Porque ningún inmigrante quiere quedarse en Canarias, seamos sinceros, quieren ir a la península o a Europa. ¿Qué hacemos nosotros al repartir? Estamos favoreciendo ese efecto llamada del que nosotros hacemos culpable a la inmigración.
¿Cuál es la solución que aporta Vox a esta situación? Porque está claro es que aquí hay 5.800, cerca de 6.000 niños y niñas, ¿no? Claro.
Lo que nosotros proponemos es realmente hablar con esos países y que cumplan esos tratados. Porque se puede hacer. Decimos, presionemos desde el punto de vista diplomático. No podemos consentir, por ejemplo, en Marruecos, que venga a Europa fresas regadas con aguas fecales y no pase nada. Pues digámosle a Marruecos, vamos a parar el comercio con ustedes hasta que no se tomen en serio el tema de la inmigración. Lo ha hecho Marruecos y ha surtido efecto. Cuando Marruecos quiere, no sale de su costa ni una sola patera. Pues vamos a dejar clara nuestra postura. Lo que pasa es que si lo que tenemos es un presidente, como había dicho Alberto, que lo que hace es nada, vemos que ha dado a Marruecos el Sáhara, no sabemos todavía por qué. Vemos que hace una serie de disparates que no ayudan a España en nada, pues vamos a coger el toro por los cuernos y decir, oye, tenemos un problema diplomático, vamos a presionar a esos países para que no salgan esas pateras. El tema de Frontex. Siempre en el Parlamento oímos a un tira y afloja de que se ha pedido Frontex y no se ha pedido Frontex. Nosotros trajimos al exdirector de Frontex, lo trajimos al Parlamento de Canarias, señor Fabrice Leggeri. ¿Sabe cuántos políticos asistieron a esa rueda de prensa? Ni uno. Porque no les interesa la opinión de aquellos que piensan diferente. ¿Qué dijo el señor Leggeri? Cuando él era director de Frontex, Frontex patrullaba la costa africana y todas las pateras que iban las cogía y las devolvía. Esa era la solución. ¿Qué pasó? Que llegó von der Leyen, Agenda 2030, y le dijeron, señor Leggeri, hay que cambiar la política de Frontex. Ahora hay que cambiarla por Welcome Refugees. Entonces, claro, si a una policía de frontera le dice que lo que hay que hacer es bienvenido refugiado en vez de devolver a esa inmigración ilegal, pues hubo unos tiranteses que causó el despido del señor Leggeri. Él vino a contar sus propuestas de cómo aquello redujo las pateras y la inmigración ilegal y no quiso escucharle a nadie. Hay propuestas, personal desde el punto de vista diplomático, la política de fronteras, acabar con efecto llamada y actuar con fuerza contra las mafias de inmigración ilegal. Esas están encima de la mesa, pero para el gobierno de Canarias la única preocupación es repartir esos menores. No hay una propuesta tan firme y eso se lo decimos a Clavijo cada vez que podemos.
Uh-huh. ¿Dónde caben aquí los derechos humanos? Porque hay personas que están saliendo de sus países por seguimiento político, por guerras, por hambruna. ¿Dónde dejamos los derechos humanos?
Claro, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la inmigración ilegal y otra cosa son los refugiados. Esas son dos cosas totalmente diferentes que no se pueden poner en un mismo saco. Para refugiados hay que potenciar los consulados y que tramiten de manera legal y con seguridad en sus vidas ese ingreso en España. Por supuesto, hemos visto lo que ha pasado con Ucrania. Hay refugiados, se abrieron las fronteras, se tramitó a través de consulados sin problema. Pero claro, no podemos meter en un mismo saco refugiados e inmigración ilegal.
Bien, ¿cómo se asiste desde el Congreso de los Diputados a esta situación que se vive en Canarias? Alberto.
Bueno, el presidente Clavijo llegó al Parlamento de Canarias, al Congreso de los Diputados de la mano del ministro Ángel Víctor Torres con una proposición de ley para modificar el artículo 35 para que fuese obligatorio por parte de las comunidades autónomas aceptar el reparto de los inmigrantes que llegaban a Canarias siguiendo unos criterios muy concretos, ¿no? Era sorprendente porque, claro, el señor Clavijo gobierna en Canarias de la mano también del Partido Popular. Y claro, venía con una proposición de ley que no tenía el apoyo del Partido Popular, o eso es lo que parecía en aquel momento, ¿no? Y nosotros le dijimos en aquella reunión que mantuvimos que eso no, esa modificación del artículo 35 no iba a arreglar nada, no era una solución. Y ellos lo reconocían. Es verdad, no va a ser una solución, pero al menos esta situación de saturación la arreglamos hoy. Y no es verdad, y fue lo que le transmitimos, porque como muy bien acaba de explicar Nicasio, si ponemos a los medios del Estado para completar el negocio de la inmigración ilegal, que consiste en prometer a alguien del continente africano que va a ser capaz de llegar a la Europa continental a través de sus servicios, pues eso lo único que va a hacer es multiplicar ese efecto llamada. Entonces, lo que les explicábamos es decir, si queremos acabar con la inmigración ilegal, lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley tal y como está redactada hoy en día, que tiene previsto, en estos casos, la deportación. Porque esto es lo sorprendente. Se ha dado por hecho una situación de consenso que no se puede hacer nada para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal. Y que, por ejemplo, no se puede hablar de las devoluciones, de las deportaciones, que están previstas en la ley. De hecho, ¿cuántos decenas de miles de inmigrantes ilegales están en España con una orden de deportación que no se ejecuta? Y entonces lo que habrá que preguntar es a los responsables del gobierno de España por qué no cumplen el mandato legal. Y se diga, cuando ustedes toman posesión de un cargo público, lo primero que hacen es prometer o jurar que van a acatar la Constitución y las leyes. Y son ellos mismos quienes no cumplen la ley. Es decir, aquí hay unas órdenes de expulsión que no cumplimos. Oiga, pues si tenemos un gobierno de España que se dedica a incumplir la ley de extranjería que nos hemos dado legítimamente y democráticamente los españoles, pues ¿de qué estamos hablando? Y esto es lo sorprendente, que hay un consenso en todos los partidos de que esto no se puede hablar. Tenemos que asumir que la ley no se cumpla y que la inmigración ilegal no tiene solución. Y no es verdad. Y gracias a Dios tenemos muchos ejemplos, no solo a nivel internacional, como puede ser Australia, sino también a nivel más cercano en Europa, en donde cuando se actúa, la inmigración ilegal termina con esa ruta, como es el caso de Italia. ¿Por qué? Porque está claro, es decir, las mafias de la inmigración ilegal, que insisto, son un negocio, y esto es lo que yo creo que debe ponerse sobre la mesa, que estamos, que el gobierno de España y el Partido Popular con su política también de regularizaciones masivas, y no lo digo yo, lo decía el presidente del Partido Popular en Canarias en el año 2015, cuando el ministro Caldera hizo la regularización masiva de todos los inmigrantes ilegales, y el presidente del Partido Popular en Canarias, que se llama José Manuel Soria, en aquel momento dijo que eso contribuía al efecto llamada. Lo que habrá que ver es por qué ahora el Partido Popular vota a favor de la regularización masiva de casi 500,000 de inmigrantes ilegales. Este cambio de criterio, este cambio de opinión al estilo Sánchez, pues tendrá que explicarlo el Partido Popular. Pero es una realidad. Este tipo de regularizaciones promueven el negocio de la inmigración ilegal, porque hay mucho dinero en juego. Y nosotros desde Vox lo que decimos, cúmplase la ley, esto se puede acabar, y además es algo que está teniendo gravísimas consecuencias para la población. Y bueno, estamos en Fuerteventura y aquí lo hemos visto, es decir, ¿qué está pasando en Fuerteventura, por ejemplo, con el fenómeno de la ocupación, que antes era algo que se ejecutaba por nacionales? Sin embargo, ahora gran parte de los autores de la ocupación ilegal son inmigrantes ilegales. ¿Qué ha pasado recientemente con un grave daño reputacional para el turismo de la isla de Fuerteventura con un joven danés que ha sido apuñalado?
Bueno, pues ese tema está en investigación, y ocupación en la isla de Fuerteventura, yo no sé exactamente el número, pero yo creo que hay de todo tipo de personas que ocupan vivienda, y ahí hasta dentro de la ocupación se hacen diferencias, ¿no?, con las familias que no pueden hacer frente a una, al pago de sus viviendas, que alquilan un piso y se quedan dentro, porque es que no pueden hoy en día con el tema de los sueldos, por ejemplo, pagar el agua, la luz, el cole de los chiquillos o las necesidades de los chiquillos, en fin, que en una situación complicada no solo están los inmigrantes, también están las personas que viven aquí, que incluso siendo trabajadores son pobres, ¿no? O cada vez...
Me está usted dando la razón, es decir, ese tipo de tesis o planteamiento lo que pone de manifiesto es, hay un problema, y en vez de poner al Estado a trabajar en solucionarlo cumpliendo las leyes, vamos a incumplir las leyes para solucionar ese problema. Claro, la ocupación ilegal es un incumplimiento de la ley.
Efectivamente, ahí sí podemos estar de acuerdo,
claro,
¿no?
Por eso digo, es decir, de la misma manera que la inmigración ilegal, y por eso tiene el nombre de ilegal, es un incumplimiento sistemático de la ley de extranjería. Es decir, todos los países tenemos una frontera, y en el caso de España, como Estado miembro de la Unión Europea, es frontera sur de una frontera común con el territorio de la Unión Europea, y... estamos queriendo solucionar un problema incumpliendo la ley. Oiga, no. Es decir, si usted quiere, cambie la ley. Porque claro, es que entonces ya dejamos de ser un Estado democrático y pasamos a ser una república bananera. Si tenemos leyes que no cumplimos, si cualquier persona alegando una situación de vulnerabilidad o lo que usted considere, se puede sentir con el legítimo derecho de acceder a una casa que no es suya, pues claro, esto es una república bananera. Entonces, si una persona tiene una situación de vulnerabilidad, pues lo que habrá que hacer es que los servicios sociales de la comunidad autónoma lo solucionen.
¿Y no cree usted que se pierde demasiado tiempo en hablar de temas que no le arreglan la situación a los ciudadanos? O sea, hay uno de los problemas que ahora mismo reflejan día sí y día no los ciudadanos en las encuestas, es la dificultad para acceder a una vivienda. Pues sí. Yo creo que para eso está la política, ¿no? Para arreglar también la situación de las personas.
Totalmente,
¿no?,
de acuerdo. Y mire, le voy a citar a una persona que no es de mi partido, que además tiene carnet socialista, militante socialista, que se llama Félix Tezanos, profesor de Sociología de la UNED, una de las asignaturas que yo cursé. En su última encuesta del SI, el principal preocupación de los españoles era la inmigración ilegal. También está la vivienda ahí, pero claro, estamos hablando de los problemas que preocupan a los españoles, y creo que eso es lo que debemos hacer los políticos. Y por supuesto también el tema de la vivienda, y me encanta, como se suele decir, que me haga esta pregunta, porque Vox tiene fantásticas propuestas con este tema que durante mucho tiempo, como ha pasado con la inmigración ilegal, porque mire, cuando nosotros decíamos que había que reforzar, por ejemplo, en las Islas Canarias, en concreto en Fuerteventura, la dotación de medios para hacer frente a una situación de inseguridad que se estaba agravando, pues nos llamaban racistas, xenófobos, que asociábamos injustamente y falsamente la criminalidad con la inmigración ilegal. Y oiga, mire usted, ahora son alcaldes de Coalición Canaria y de otros partidos quienes están reclamando lo mismo que nosotros reclamábamos hace tiempo. Y yo no he visto ningún medio de comunicación insultándolos ni llamándoles que es una asociación injusta de criminalidad con inmigración ilegal. Nadie dice nada. Claro. Y tampoco piden perdón, porque claro, se ha demostrado que Vox tenía razón al anticipar este problema, que era pues evidente que iba a suceder, que claro, cuando alguien pone una actividad ilegal e incontrolada a funcionar, pues lo que puede pasar es cualquier cosa, pero nada bueno, por supuesto. Entonces, con el tema de la vivienda, ahora se habla, pues bueno, pues que hay un partido político que habla del suelo. Bien, mire, ya desde los comienzos de Vox en su programa estaba que efectivamente una de las grandes razones por la que hay una dificultad de acceso a vivienda es el precio del suelo, y que por lo tanto todo suelo que no tuviese ninguna protección o no tuviese razones para ser protegido debería ser liberalizado y poder construirse, de tal manera que con una regla elemental de oferta y demanda, ampliando la disposición y la oferta del suelo, se podría construir o acceder a vivienda mucho, mucho más barato. Y bien, ahora viene otro partido y de repente todo el ámbito mediático a favor de ese partido, pues a bombo y platillo y diciéndolo. Igual recuerdo cuando, creo que era Pablo, todavía tiempo del difunto políticamente Pablo Casado, que hablaba que quería una inmigración legal y ordenada. Anda, cáspita. Pues esto es lo que llevamos diciéndose nosotros un montón de tiempo y nos insultaban cuando lo decíamos, porque despreciábamos a los que llegaban de manera ilegal. Hombre, no, es que evidentemente, insisto, una actividad ilegal no se puede promover desde el gobierno. Pues esto es lo mismo, es decir, yo de vivienda, pues puro sentido común. En cualquier caso, y termino con respecto a este asunto, creo que soplan aires de esperanza a nivel internacional. Creo que España ha caído muy, muy en el fondo de ideologías fracasadas en el ámbito de la izquierda política, que han sido también asumidas y suscritas por los que teóricamente eran la alternativa de derecha. Y bien, ahora vemos que el día 20, dentro de 5 días, Donald Trump tomará posesión como presidente electo de los Estados Unidos, y quien está invitado ahí se llama Santiago Abascal. Para nosotros es un gran orgullo que sea Santiago Abascal quien está invitado, y ya ha visto lo que ha pasado. De repente Mark Zuckerberg pone de manifiesto que había una injerencia por parte de la Casa Blanca para dirigir un mensaje, para que lo que se decía desde el otro lado no fuese comunicado libremente, sino que fuese censurado por verificadores que tenían un claro sesgo de izquierda. Bueno, pues perfecto, venimos a hablar de la libertad, bienvenida sea, y ojalá se imponga el sentido común en España y pronto llegue también esos aires de libertad y prosperidad a este país.
Uh-huh. Podríamos seguir horas y horas hablando de lo que estamos comentando vinculado a la vivienda, pero me gustaría también escuchar a Nicasio en relación al decreto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda que tiene puesta en marcha el gobierno de Canarias, y así nos ceñimos un poquito más a las islas. Nicasio, ¿qué opinión le merece?
Nosotros creemos que hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver si realmente apuesta por el sentido común, como bien decía Alberto, nos tendrá de su lado si lo que quiere es liberalizar el suelo, si quiere ahorrarse o reducir las trabas burocráticas administrativas, que recordemos, desde que un promotor quiere ponerse a trabajar, levantar una casa, puede tardar hasta 3 años, es decir, para cuando empieza el proyecto y finaliza, hasta 5 años, eso es un tema inviable. Hay mucho trabajo por hacer. También estamos hablando que en Canarias y en España en general, pero en Canarias tenemos 211.000 viviendas vacías, como dije antes. Hay que preguntarse por qué esos propietarios no quieren ponerla en alquiler. Pues creemos que hay una ley de vivienda que habría que derogar directamente porque no protege a la propiedad privada. Se nombraba antes las situaciones vulnerables, pero obviamente no es el propietario el que tiene que pagar situaciones vulnerables. Hablamos de el diputado del común, si no me equivoco, el señor Yáñez, la pasada legislatura comentó que en Canarias no había oferta de vivienda ni alquiler de compra de vivienda pública. Eso creo, sinceramente, que fue lo que le costó el puesto, ser crítico con el pacto del cactus. Pero ahí está, es una realidad. Si ese decreto de vivienda lo que va a hacer es construir vivienda, liberalizar suelo, bajar trabas burocráticas y regulatorias, en definitiva, utilizar el sentido común, tendrá nuestro apoyo sin ningún tipo de duda. Hemos demostrado que Vox no tiene líneas rojas, sino va a estar siempre apoyando aquellas medidas que sean buenas para Canarias. Vamos a ver por dónde va esa dirección y obviamente intentaremos mejorar ese decreto de cuando salga. Uh-huh.
Claro. ¿Se espera un 2025 ajetreado políticamente?
Bueno, parece que la estrategia del presidente Sánchez es Franco, es el año de Franco, parece ser, para que, y por cierto, ha trascendido en el día de ayer un documento interno de Moncloa para que se hable de este tema, para, por así decirlo, despejar todos los escándalos de corrupción que rodean el entorno del presidente. Bien, pues nada, yo la verdad que ya digo, como comentaba antes, con el caso de Donald Trump, con el caso en Austria también, como por fin al partido que ha ganado las elecciones se le encarga formar gobierno, ahora habrá elecciones en Alemania y en Francia y parece, ya digo, que soplan aires de cambio. Ojalá pronto lleguen también esos aires de cambio en España y en ese sentido, viendo lo que pasa en nuestro entorno, estamos muy esperanzados y muy positivos.
Uh-huh. En el caso de Canarias, se espera un 2025, como digo, movidito, Nicasio.
Por otra parte, vamos a intentar que se mueva mucho, porque vemos que hay un consenso entre los demás partidos, vemos que en los presupuestos de la comunidad autónoma, en cada uno de los marcos estratégicos, se habla que hay que estar de acuerdo con la Agenda 2030, con lo cual vemos que al final hay un consenso de todos los partidos políticos y ahí es donde Vox marca la diferencia. Estamos en contra de toda esa agenda globalista. Como bien dice Alberto, hay unos aires de libertad nuevos y que harán que se deje de criminalizar al campo, que se deje de criminalizar al sector primario, que se deje de criminalizar al turista cuando viene a Canarias. Hemos visto el daño que han hecho reputacional. Ya hemos visto una agencia, una guía de vacaciones, salió, lo vimos ayer en prensa británica, donde dice que en Canarias es un destino donde no se quiere al turista. Eso no se puede permitir en Canarias. Pero eso lo causan estas agendas globalistas donde la sostenibilidad está por encima. Sostenibilidad ambiental, porque como yo siempre digo, para que haya sostenibilidad tiene que haber canarios. Y lo menos sostenible es el canario, con una tasa de natalidad por debajo del 0,8%. Por eso la comisión de que hablamos antes de reto demográfico, nosotros vamos un poco, digamos, separados de ese consenso, porque creemos que lo que hay que hacer sostenible es el canario, con políticas de familia, políticas que acaben con la brecha maternal y políticas que fomenten esa natalidad. Entonces yo espero que esos aires de libertad también lleguen a Canarias. Dejémonos de esa agenda globalista, fanatismos climáticos y locuras de Allende los Mares y nos centremos en los problemas de los canarios. Creo que es lo importante.
Muy bien, pues yo le agradezco a los dos que hayan sacado un ratito en la visita a Fuerteventura para compartir con los oyentes de este medio de comunicación. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto. Que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.